Bueno, hoy tenemos el gusto, Tony Achar y Ángela Martialay, Guadalupe Sánchez y un servidor, de contar con el concurso en estos próximos minutos de el profesor Félix Ovejero Lucas, profesor de filosofía política, escritor, hombre que acaba de publicar La razón en marcha, conversaciones con Félix Ovejero en la Alianza Editorial. Se publica sobre el perfil de él, un analista impagable e impecable, que nos cede un rato de su tiempo. Don Félix, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Me alegro mucho de saludarle.
Yo
y le doy las gracias por venir a contarme, por ejemplo, lo primero que le pregunto, a expensas después de lo que le pregunto a mis colegas, ¿qué cree usted que ha cambiado en España el 28 de mayo, si es que ha cambiado algo?
Bueno, supongo que es la confirmación de que el proyecto, si es que tenía un proyecto fuera de su ambición personal, de Pedro Sánchez, ha quebrado. Y lo que seguramente es la novedad más relevante, especialmente en los últimos días, es que se ha roto el vínculo que lo ataba a su propio partido. Es decir, hasta ahora todos estaban, por aquello que decía Borges, ¿no?, de no nos vincula el amor sino el espanto, pues hasta ahora el espanto, el temor a que si se desertaba alguno pues se iban a hundir todos, y ahora ya no tienen intereses compatibles. Los de Sánchez se van por un lado, quizá la OTAN, como sugería usted ahora, y los de su partido pues tendrán que ir por otro lado, pero desde luego si se siguen atando a esto, al mismo proyecto, se van todos al pie a la ruina.
Sin embargo, ayer significaba una reunión con sus congresistas, en las que estos entusiasmados al estilo coreano del norte aplaudían una puesta en escena particular, en fin, que aquí hemos llamado radicalizada completamente, y muy identificada con la que se le atribuye a sus socios. ¿A qué atribuye usted eso?
Bueno, supongo que van a hacer, ¿no? Pero vamos, yo más que mirar la soltura a la hora de dar palmas, que no era excesiva, en el caso incluso de la señora Montero, ni más sabiendo la procedencia, miraba los rostros y veía algo que era una expresión, pero vamos, tampoco quiero hacer una hermenéutica, un estudio de qué significaban, pero había algo parecido a un pavor, ¿no? Creo. Era inevitable, tampoco en esto nos vamos a poner, no creo que tenga mayor relevancia, a veces nos estamos demasiado pendientes de los últimos 10 minutos. Y nos olvidamos de las corrientes de fondo, que si yo sé de algo es de corrientes de fondo, más que de noticias circunstanciales.
Claro, usted escribió La deriva reaccionaria de la izquierda, además de otros títulos que son muy, muy interesantes. Ahora, uno de los argumentos que ponen más en el tapete de las escenas de los mítines es la ola reaccionaria, que parece que ha salido de una fábrica, y eso lo repiten sin importarles que además el aspecto de eso, de coincidencia de eslogan preparado, ¿no? ¿Qué tiene exactamente de reaccionaria la izquierda que ayer personificaba Sánchez en concreto?
Mi diagnóstico así más general y que da sentido al libro esto de La razón en marcha, es simplemente un reconocimiento de que la izquierda, que tradicionalmente se había identificado con una vocación racionalista, un afán de emanciparse del pasado, de escapar a, digámoslo así, la tiranía del origen, a la biografía, a las emociones, y eso es lo que daba, siguiendo con esos versos de La Internacional, que seguramente usted conoce, dice, hay que hacer del pasado añicos, y de pronto vemos que, vamos, y yo creo que en eso la izquierda en España y en Europa había conseguido que el paisaje político-moral fuera compartido, y en la derecha, cualquier gama de la derecha, hoy, si tienen que defender, pues qué sé yo, sus puntos de vista sobre el aborto, sobre cualquier cosa, no invoca la religión, la tradición, invocará argumentos de igualdad, de dignidad, es decir, eso es una conquista de la izquierda. Y de pronto parece que la izquierda se quedara sin argumentos porque afortunadamente había conseguido ciertas victorias morales e intelectuales, y se ve en la necesidad de una renovación que acaba siendo posiciones más conservadoras, que es una defensa pues de la identidad, que no es otra cosa de llamar la tradición, de la nación, que es la nación de la tribu antes que los ciudadanos, de las emociones, la duda está de la razón y del conocimiento, como se ha visto con el último feminismo, que duda del concepto mismo de mujer, sin el cual el feminismo no tiene sentido. En fin, y yo creo que ahora pues intenta reconstruir pegarle a un payaso que no existe, se crea un hombre de paja que es ficticio, ¿no? Como si estuviéramos en los años 20 y la derecha estuviese en la calle encanallada en los años 20 europeos, en los 30 españoles, ¿no? Y la izquierda pues pegando tiros, ¿no? Entonces, el otro día repasaba unos datos y mire usted, del gobierno, el impuesto de IRPF, la parte más alta era del 67% cuando la UCD, eso hoy nos parecería, vamos, social bolchevismo, como llaman ahora esto, ¿no? Y no, y ahora la izquierda ya estas cosas, que luego empezó pues unas propuestas más o menos de liberalización con Felipe González y esas cosas, y en cambio ahora está en otras, en unas batallas absurdas que yo creo que la población española, pues despacio, porque estas cosas son despacio, van recalando en la pérdida de cordura de ese proyecto, ¿no?
Profesor Ovejero, usted dice, espero un desastre apocalíptico del PSOE. Es necesario. ¿Cree que ese es el destino de las próximas elecciones?
A mí lo que me interesa es la reconstrucción de una izquierda razonable, ¿no? Entonces, yo, de hecho, la frase completa, los deudas de los titulares, que esa era una condición necesaria y esperaba que suficiente para que el PSOE, rotos ya los vínculos del interés, de mantener el chiringuito local, vamos, todo este entramado ficticio de las baronías, pues asumiera un compromiso radical con la igualdad, ¿no? Es decir, eso pasa por algo como es, no se trata de defender España en nombre de valores metafísicos ni esencias intemporales, sino simplemente, imagínense usted, qué sé yo, que en Madrid los de Toledo no pudieran concurrir a las oposiciones porque les faltara un recurso de identidad. Pues eso sucede en España hoy, en Cataluña, en buena parte de Valencia, Baleares, el País Vasco, con el requisito de la lengua, ¿no? Nos hemos y vamos, y en parte de Galicia, ¿no? La sensación de que hay una especie de que España está en deuda histórica con los nacionalismos. Por cierto, que ayer el señor Feijóo asumía ese compromiso cuando decía, no, nos hemos entendido y hemos cometido errores. Y a mí me gustaría a mí que el señor inventara, bueno, que el señor Feijóo, que me parece un hombre cuerdo y sensato, me precisara a qué errores se refiere. Yo creo que esa es una idea que la izquierda ha comprado el nacionalismo y ha distribuido en el conjunto de nuestro paisaje político y estamos presos de un relato que se dice ahora que condiciona unas respuestas que nunca se acaban de dar. Pero en nombre de la igualdad, no de otra cosa, y hasta le diría la eficiencia. Mire, permíteme, hay un trabajo de un joven economista muy brillante que ha mostrado que las exigencias lingüísticas a los médicos en Cataluña se han traducido, se traducen fácticamente en un número de muertos, comparándolos qué sucedería si los niveles fueran los tradicionales con los que son el resultado de haber exigido que no llegan ya los mejores sino los que pasan por ese filtro. Bueno, esto suena así muy tremendo, pero es empíricamente comprobable. Pues esto es un problema de eficiencia, ¿no? Y hay algo de cosas que tenemos que decir, ¿no?
¿Cree usted que una nueva legislatura de Pedro Sánchez y el entorno Frankenstein traería una consulta en Cataluña como anuncia el señor Aragonés?
Bueno, si no, es que, o sea, creo que hemos puesto demasiado el foco en la consulta. En Cataluña estamos en una situación donde ha desaparecido la condición básica del principio de moderno de republicanismo que hemos asumido todos, que es el imperio de la ley, ¿no? O sea, aquí han pasado cosas muy serias que, pues desde ahí, recuerda aquellas dos muchachas que una se tiró por un balcón por un simple acoso. Pues eso lo hemos amortizado y lo hemos olvidado. La muchacha de un hospital de aquí, creo que era gaditana, que dijo que, bueno, que era una enfermera y que estaba hasta las narices, y apareció un comisario político y, bueno, más o menos dijo que la había despedido, ¿no? Y, bueno, esto es una verdadera barbaridad. Y en cambio estuvimos 5 días discutiendo sobre lo que decían los muchachos de un colegio mayor de Madrid. Ahí tenemos un problema serio, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, por supuesto, creo que estaríamos en el camino, pero el guión de los nacionalistas, y lo han tenido siempre, y no lo ocultan, no se lo atribuyo yo, es destruir el Estado común. Entonces, no se puede gobernar un país con aquellos que quieren destruirlo. Porque, pues, hombre, tú puedes votar, pues qué sé yo, si pones un lavabo en el Congreso, pues hasta con poner ribatas una puedes votarlo, pero poco más, ¿no? Lo que no puedes hacer es los principios básicos de la convivencia, ¿no? Y eso nos lleva a preguntas, quizá algunas inquietantes, que habría que hacerse, que si el Estado de las autonomías, más que resolver, ha ahondado el problema que tenemos en España, ¿no?
Hablaba usted de la refundación de la izquierda. Por ejemplo, ¿Yolanda Díaz es otra manera de entender la refundación de la izquierda?
No, Yolanda Díaz es la versión acaramelada de la inanidad hecha persona intelectualmente, ¿no? Esto es nada, nada. eso no vale la pena el tiempo de emplearlo, porque no es, ahí lo que se detecta con Ocho Holanda, y ya, bueno, yo soy veterano, creo que soy más o menos de su quinta, vamos, sin ánimo de decir que somos muy veteranos, pero que
somos del mismo año,
sí, más o menos. Entonces, había, o sea, siempre hay una ilusión que estás a la espera de encontrar, pero bueno, cuando pues más o menos llevas una vida académica normal y sigues las pistas de la gente, dices, no, yo rápidamente creo, vamos, detectas cuáles son las cosas. Y entonces solo hay el afán de ilusionarse por parte del público y los otros de vender humo y nada, ¿no? Uh-huh. Pero sin un proyecto reconocido, ¿no? Reconocido y reconocible, ¿no?
Usted fue uno de los promotores de del movimiento Ciudadanos en Cataluña, sí. Que bueno, al final llegó a tener 57 diputados a principios del 2019. 4 años después no se presenta a las elecciones. ¿Qué siente usted?
Bueno, la pequeña frustración de los empeños, de las que vamos, que tampoco es que yo empleara muchas energías fuera de las intelectuales y los modestos riesgos iniciales de alentar el proyecto. Yo me desvinculé a partir del momento que ellos trataron de competir con el Partido Popular, ¿no? Es decir, yo creo que en España la derecha, toda la derecha, bueno, vamos a poner a estupendos, son espectro de un marco político de compromiso con la Constitución, aunque la quieran modificar. Yo también quiero modificar algunas cosas seguramente de la Constitución, y en ese sentido no creo que ahí hubiera un espacio político. En España lo que falta es un proyecto político explícitamente antinacionalista, y repito, no en nombre de ninguna quinta esencia española, sino en nombre de la igualdad de los ciudadanos. Es, de pronto a veces cuando se dice esto, de que es que Vox tiene, bueno, vamos, y seguramente hay componentes, digamos, xenófobos, en un problema realmente complicado que es el de los extranjeros, yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, sí, seguramente pues habrá estas cosas, pero bueno, mucho peor que querer que ciertos extranjeros no sean conciudadanos es que los que ya somos conciudadanos no sean, nos convirtamos en extranjeros. Eso es privarnos de los derechos básicos. Ese espacio político de la izquierda está por reconstruir y es el lugar que Ciudadanos podía tenerlo. A mí que ganara, bueno, prefería a Ciudadanos porque era una renovación, había unas variaciones y matices y además había un vínculo personal, y luego Ciudadanos ha hecho una aportación en España, especialmente en Europa, donde ya no solo se escucha la voz del secesionismo, en donde pues los demás han cobardeado, incluso el Partido Popular en su momento. Y luego también creo que introduce el debate de España, el problema, bueno, lo introduce Ciudadanos y lo introducen los secesionistas, claro, en el conjunto de nuestro debate nacional, que hasta ahora, pues eso, bueno, parecía que pasaba en otra parte, ¿no? Yo creo que ese es un mérito que alguna vez habrá que reconocerlo, fuera de la calidad de algunos de sus dirigentes, pero cometieron un error cuando quisieron competir en ese espacio político, y yo personalmente ya me creí, no es que me interesa, a mí lo que no me interesan los partidos, sino nuestro proyecto de convivencia, y creo que fue un error de principio, y a partir de ahí todo ha caído en catarata.
Le quieren saludar mis compañeras. Toni Echarri.
Sí, señor Ovejero, buenos días.
Sí.
Mire, le quería hacer dos preguntas breves. Usted también ha sido promotor del movimiento La Izquierda Jacobina. Y yo recuerdo hace meses que estaban preparando una candidatura para competir en las generales. No sé si se mantienen, si se van a presentar. Y luego, una segunda pregunta, si cree que los huérfanos de Ciudadanos, me refiero a los votantes de Ciudadanos, si a su juicio deberían apoyar al PP ahora, en esta campaña electoral.
Bueno, yo no creo, o sea, creo que no, estos agregados de Ciudadanos, de los grupos así, cada uno apoyará lo que crea en conciencia, y creo que si algo caracterizó a una propiedad compartida de los votantes Ciudadanos, que iban muy por libre, ¿no? Yo los que conocí en Cataluña eran gente fundamentalmente desengañada inicialmente de izquierdas y que luego se acabó desengañando lamentablemente de los sucesivos proyectos parecidos a estos. Mi apoyo al jacobino fue, bueno, es un apoyo intelectual, bueno, apoyo intelectual, esto queda muy solemne, simplemente han aprovechado algunas cosas que yo he escrito, este mismo sábado tienen un acto aquí en Cataluña y yo voy. Me parece prematuro, un partido requiere muchos recursos, eso es uno de los problemas de nuestras democracias, que los costes de entrada, que diría un economista, son altos, y si no tienes recursos, incluye solo los mediáticos, pues lo tienes difícil. pero y luego creo que tiene algunas ingenuidades económicas, pero ahí hay una idea, un núcleo interesante. Ellos dicen explícitamente, digo, insisto en ellos, que son anticentralistas, ¿no?
Sí,
perdón,
sí.
Que son centralistas, no hay eso, complacencias con estos, y antinacionalistas. A mí en esos dos puntos siempre me encontrarán. Y vamos, en parte, buena parte de la argumentación del libro, que donde se habla de estas ideas, que en parte son parte de lo último que yo he hecho, tampoco de todo, pues son una especie de andamiaje intelectual con el cual pertrecharse frente a para ese tipo de izquierdas. Y los chicos estos, la verdad es que me han prestado una atención, espero que la razonable, no hay que adorar a nadie, no hay que tomarse demasiado en serio, pero creo que sí, que por ahí algo que rascar.
Hay algo, pero le parece pronto, ¿no? Para que se pueda
presentar. Ahora es muy prematuro. Es pronto, obviamente, ya. Si no acabas encontrándote con un montón de gente con feas ambiciones que para componer unas listas. Esto es algo que es muy complicado.
Vale, vale.
Ángela Martial, ahí.
Buenos días, señor Ovejero.
Buenos días.
Yo le quería preguntar, si Pedro Sánchez pierde las elecciones el próximo mes de 23 de julio, y el Partido Socialista no logra gobernar con una coalición de Frankenstein, ¿usted por dónde cree que pasa el futuro del PSOE si Sánchez deja la Secretaría General? ¿Qué tendría que hacer el PSOE después de esta época en la que ha vivido para volver a convertirse en un partido que apueste eso por la convivencia? Usted hablaba antes de la convivencia social y política.
La verdad es que, vamos a ver, algunos, bueno, parece esto un geriátrico, pero ya somos lo bastante veteranos, al menos intelectualmente, para, pues por lo menos el señor Carlos y yo, que somos de la misma quinta, no los conozco a ustedes, de la desaparición de partidos importantísimos, mucho más vertebrados intelectualmente de la izquierda, el Partido Comunista Italiano, que era la hostia, con perdón, ¿no? Que era gente muy formada, hemos visto la desaparición del Partido Socialista Francés. Es que esa hipótesis no cabe descartarla. Ahora tenían un plano en la retaguardia, que eran las autonomías, ¿no? Pero el señor Sánchez los ha atado a sus propios intereses. Y los intereses de Sánchez ya no coinciden, por supuesto, con los del país, hace tiempo que lo abandonaron, pero ahora con su propia organización. La reconstrucción requeriría una regeneración muy importante, ¿no? En España la izquierda ha comprado como la idea, es el error de concepto, de que España se construye contra Cataluña, ¿no? Aquí se escucha y está extendido que la guerra civil es una guerra de España contra Cataluña, y que prácticamente todo esto viene con una última variación de 1714, ¿no? Y que entonces, claro, la continuación de esa idea de que hay que responder, y eso tienes que regenerar todo el personal político. El PSC, que es quien ha contribuido fundamentalmente a imponer ese relato en el PSOE y en el conjunto de España, no tiene esperanza política, al menos en la que a mí me puede interesar. La supervivencia es la que sé. Yo, vamos, las manifestaciones de octubre del 2017, la primera manifestación no fue la segunda manifestación, que yo tuve el honor de hablar desde la Gran Vía ante mis conciudadanos. Yo vi al señor Iceta allí saltando vallas, pero haciendo verdaderas piruetas para figurar. Y, hombre, por favor, un poco de fibra moral intelectual, ¿no? Y eso yo creo que no hay... Vamos, no me preocupa, como le digo. Lo que pasa es que yo quiero... El terror de todas estas cosas es que conceptos como igualdad, izquierda, verdadera, democracia, lo van a arrastrar con su propio hundimiento, ¿no? Que es lo que creo que a veces pasa, ¿no? Y eso es el verdadero peligro, que estamos tirando pues ideas interesantes con quien las ha maltratado.
Guadalupe.
Hola, señor Ovejero. Buenos días.
Buenos días.
Le voy a leer una frase que contiene un manifiesto firmado por los que se consideran los intelectuales de esta nueva izquierda, para que usted, como intelectual de izquierdas por méritos propios, me diga qué le parece, ¿de acuerdo? Dice: negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Pero lo cierto es que la derecha y la ultraderecha están preparadas y listas para saltar y tomar las riendas del gobierno del Estado y desde el gobierno iniciar la gran contrarreforma para anular toda la consolidación de derechos civiles y sociales impulsados por el gobierno progresista de coalición. Es que me interesa mucho conocer su opinión sobre este manifiesto por la unidad de la izquierda que se han firmado por estos intelectuales.
Esto es pirotecnia verbal. Y además vuelve a lo que decíamos al principio, ¿no? Reconstruir una izquierda, una derecha que no existe en España, estamos trabajando. O sea, y el otro día dices, no, es que los, alguien reprochaba, dices, cualquiera que esté hablando ahora de ETA es que es un fascista. Digo, ETA se acabó hace 11 años, el fascismo se acabó será hace 70, 80 en Europa, vamos. Bueno, entonces tampoco, eso sí que es volver en un mundo que no existe. Es no reconocer ni siquiera la altura de quienes son tus rivales políticos. Y entonces el menor respeto a tus conciudadanos es tomártelos en serio, ¿no? E incluso a tus rivales. Un requisito de cualquier debate democrático es que tú des razones atendibles por el otro, ¿no? Hay que tomarse en serio el que el otro cree honestamente en lo que sostiene, ¿no? Pero si tú empiezas con toda esta palabrería, por lo demás poéticamente una ordinariez, no hay posibilidad de volver. Esto es nada, ¿no? Entonces, por ahí no hay nada que esperar. Además, por otra parte, a los intelectuales, si es que uno, o sea, no hay que tomárselos demasiado en serio, han conducido a verdaderos extravíos, ¿eh?, en muchas partes del mundo, y el cobardeo de los, vamos, ese lo conozco de cerca en mi universidad, por ejemplo, a la hora de defender posiciones elementalmente civilizadas, es tanto que siempre están pendientes de por dónde vienen los vientos y acomodarse.
Una última cuestión, Félix. Bildu ha mejorado sus resultados, su presencia en el País Vasco. ¿Cree usted que empieza a recoger los frutos del proceso del blanqueamiento, casi blanqueamiento anal, que han instado desde el gobierno? ¿Hacia dónde cree que se encamina el País Vasco?
Lo del País Vasco es realmente inquietante. Yo creo que no hemos asistido a ninguna barbaridad en la Europa de la posguerra, de la Europa democrática, comparable, ¿no? Es decir, la existencia de un movimiento de raíz étnica. No olvidemos de qué estamos hablando cuando hablamos del nacionalismo. Estamos diciendo, puesto que nosotros somos diferentes, no queremos votar ni redistribuir con los demás. Esos son los principios que sostenía el régimen señorial y el régimen feudal. No nos engañemos, ¿no? Entonces, eso es lo que han defendido Bildu, y además de la manera más violenta. Entonces, frente a eso hay que dar una batalla de frente, no una comprensión. ¿No? El señor este que parece nacido para una boina, el Pachi López, pues con esa especie de idas y venidas de no, hay que enfrentar las cosas directamente, y además España lo hizo razonablemente bien. Yo no recuerdo, no conozco ningún país en donde, recuerden lo sucedido, sin que apareciera una ETA del otro lado, sin estados de excepción, y metiendo a la cúpula interior cuando se pasó en la cárcel, es decir, con un ejemplo de pulcritud democrática que no se ha dado en la historia humana hasta donde yo conozco, en los estados democráticos, se hizo un combate razonable. Cuando llegó el segundo gobierno de Aznar, los tenía no solamente derrotados militarmente o como organización terrorista, sino políticamente, ¿no? Estaban contra las cuerdas. Y entonces la propuesta de Zapatero de dotarlos de, vuelvo a decir lo que decía antes, ¿no?, de que como si por detrás de esas expresiones bárbaras hubiera una causa justa. Y no hay causa justa, y si hay una causa es indecente, y además, por supuesto, los procedimientos eran lo que eran, como lo eran con el secesionismo. Pero hay que romper esa idea de que el nacionalismo es la expresión, como la madre que por darle de comer a su hijo ha robado. No. Y entonces dice, bueno, es que ha cometido un delito, pero se entiende porque hay una injusticia detrás. Aquí no hay ninguna injusticia, si la hay es al revés. Y estamos siendo complacientes con eso. Y yo me temo que el PP está en eso, a la vista del... A mí el último discurso que me interesó en esto fue el de Cayetana, de mi amiga querida mía Cayetana, en su momento, cuando fue precisamente, no sé si fue ante el Círculo de Empresarios o un ecuestre, le dijo, ustedes tienen mucha responsabilidad en todo lo que ha pasado aquí. Yo no vengo a rendirme a sus relatos ficticios, ¿no?
Bueno, utilizando un título, uno de sus títulos, ¿vamos a sobrevivir al naufragio?
No me voy a poner por citar aquello de Bismarck, ya sabe usted que España sobrevive. No. A mí lo que me interesa es un país, para citar al manifiesto comunista, de ciudadanos libres, iguales, comprometidos mutuamente en la defensa de sus derechos y libertades. Si eso no, y eso está en serios peligros, es decir, hemos visto ahora mismo a Pedro Sánchez decir dos cosas que es una barbaridad y también pasaron desapercibidas. Le digo, no, yo voy a hacer el impuesto a los ricos, pero los del País Vasco no, ahí ya no lo aplico. Dice, hombre, estamos hablando de la igualdad, ¿no? O cuando dijo aquí al señor Aragonés, o al menos eso dijo el señor Aragonés, no, ya me ha dicho que la aplicación de la ley de dar las clases en español, el 25%, no va a pleitear con nosotros si nos saltamos las leyes. Dice, hombre, usted está por el cumplimiento de la ley, usted no es el poder del déspota. Y esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? El imperio de esa ley, de una sociedad igualitaria, genuina. Y eso yo creo que sí que está en peligro. Desde luego, si vuelve a ganar el gobierno Franco. Hemos tenido un vicepresidente de gobierno que había visitado a los presos en la cárcel y que decía que en su propio país había presos políticos. Pero entonces son tantas las barbaridades que realmente si el poque Frankenstein pues le diera un electroshock y reviviera como el genuino monstruo, estaríamos muy mal, ¿eh? O sea, vamos, en peligro de desaparición de la parte más civilizada de nuestra convivencia.
Fascinante siempre escuchar a Félix Ovejero, don Félix Ovejero Lucas, autor de libros muy importantes sobre el que Julio Valdeón acaba de escribir un perfil que se llama La razón en marcha, conversaciones con Félix Ovejero. Le agradezco mucho este rato, Félix, créame, y le envío un abrazo muy fuerte.
A usted y a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme.